Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señoras, señores. Comienza La Venganza Será Terrible. Ya se aproximan Patricio Bartón y Gillespie en su carácter de conductores de estos espacios. Adelante, amigos.
Hola, buenas noches. Es por acá.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Bien, bien.
Perfectamente bien.
Estoy deseoso de conocer las experiencias de las últimas 24 horas.
Escúcheme, vio que está haciendo más frío que ayer.
Sí, esa es una experiencia.
Esa es una experiencia, inclusive a los amigos de la ciudad de Córdoba capital, que hoy nevó anoche, parece.
Ha nevado en Córdoba, efectivamente.
Y sacaron fotos. ¿Vio? Se ofende la gente después de la Patagonia porque dicen, ¿qué sacan? Fotos, acá estamos tapados de nieve y no sacamos fotos.
Claro, y no nos sacan nada.
Pero bueno, la experiencia es así. Cuando uno la tiene por primera vez, saca una foto, la segunda ya no. Ahora, yo les pregunto, yo hoy, como soy una persona ordenada.
Sí, eso sabemos, sí.
Bueno. Bueno. Saqué la ropa de invierno, porque soy nudista, pero tampoco exagerado.
Claro, pero no estúpido.
Y no sé si usted la tiene separada, la de invierno y la de verano la tiene separada, me imagino.
No, yo siempre uso la misma ropa.
En todo caso, ¿usa más ropa o menos de la misma?
Claro, yo tengo todas remeras de media estación.
¿Pero cuántas se pone?
Dos o tres, y en verano una.
Bueno, pero la dificultad de guardar la ropa que noté hoy es que mucha está comida por polillas, o tiene agujeros o hay otros bichos que comen ropa, como no sé si hay otras alimañas
en
que
general
coman.
Es la polilla.
Sí,
yo
recuerdo
que una vez llevé a una presentación bastante importante, sí, un pullover que estaba completamente comido por la polilla. Yo no sé,
sí,
si ustedes recuerdan.
Es que yo recuerdo muy bien quién le avisó.
Sí. ¿Quién me avisó?
Yo le avisé. Porque...
Ah. Claro, porque te dijo, este normalmente anda hecho un desgraciado, pero no para tanto.
Y creo recordar...
Había equivocado de pullover, teniendo yo dos.
Sí.
Uno apolillado y el otro sano. y agarré el apolillado.
Pero no era que estaba apolillado un poco.
No, no, era ya un estado en que las polillas habían comido más del 50% de la prenda.
Yo creí que era, como estábamos en un teatro, me pareció que era un modelo así, original.
Claro, de esos como se usan ahora, vio, los pantalones agujereados o así.
Claro.
Claro, porque parte del vestuario de una obra teatral podría ser, ¿no?
Claro, sí, sí.
El hombre calado.
Los ex-hombres.
Sí. El hombre calado, vio que hay prendas caladas.
Sí.
Que, por ejemplo, nosotros los musculosos.
Sí.
En el verano nos ponemos prendas caladas, esas remeras muy apretadas y caladas, que son...
La ballenera se llama.
La ballenera. De un punto que deja... muy abierto el espacio entre punto
sí,
y
señor.
Punto.
Muy,
sí.
Muy abierto, ¿eh? Muy.
Casi como una bolsa hasta... de red.
Sí, sí, señor.
Un trapo rejilla hecho remera.
Hasta se traslucen las tetillas.
Sí, discúlpeme.
Sí. Sí. Bueno. Si no salen también.
Bueno, usted sabe que acá tengo un informe muy curioso de la dirección de la radio.
Sí.
Que es trabajos extraños.
Ah, bueno.
Discúlpeme.
Son los trabajos más extraños del mundo, algunos de ellos muy bien pagos, ¿eh?
Ahora que la dirección de la radio le haya enviado a usted este informe.
Sí, me parece un mensaje subliminal.
Sí, creo que tiene suspicacias, ¿no?
Sí, sí, sí. Es como si me dijeran, váyase buscando uno.
Claro. A ver cuál le gusta de esta lista.
A ver cuál le va gustando de esto. Bueno, si ustedes quieren, podemos empezar directamente.
A ver, sí,
con
señor.
Estos informes. El primero, que no es muy raro, es buzo recuperador de pelotas de golf.
Sí, señor. Pasa en aquellos courts donde hay una laguna en el medio.
Claro, el lagunero le llaman acá.
Claro.
Pero no es buzo, porque las lagunas no tienen la profundidad que necesita un buzo. No van a mandar al profesor Pícar con su patisfera a juntar una pelota que está en una laguna de 50 centímetros.
Hay una
Pero
diferencia...
vamos a ver lo que dice acá. Si te
a
gusta
ver.
El boxeo...
¿Cómo el boxeo?
No, no el boxeo, ver? Perdón.
Ah,
el y buceo. Estar al aire libre, entonces sí. Estás loco. Porque sí. Cuando uno está abajo del agua no está al aire libre.
Está sumergido.
Si hay alguien que no está al aire libre es un buzo. Bueno, entonces dice acá, sin embargo,
sí.
Eres un candidato ideal para este trabajo. Los buceadores son responsables de recoger todas las pelotas de golf del fondo de los estanques en los recorridos. Suena fácil y divertido.
Sí.
Bueno, no lo es. Muchos estanques no están muy limpios. Puedes claro. Encontrar un montón de lodo. Desagradable, sí. Algas, e incluso serpientes.
Sí, señor.
¿Cómo va a encontrar serpientes, señor?
Sí.
Buscando pelotas.
Sí, porque las
serpientes no se tragan las pelotas.
Si las confunden con los huevos, sí.
Sí.
Puede ser.
Sí.
Que la serpiente confunda la pelota de golf con huevos de alguna otra especie y las ingiera en su voracidad. Este miserable reptil.
Sí, de todas maneras, con la actividad de este trabajo, que aparentemente está muy bien remunerado, hay que marcar una diferencia entre el buzo, que se orienta por la vista, y,
sí, señor.
El lagunero, como usted señaló, que se orienta
por el tacto.
Por el tacto.
Y más bien, va tanteando hasta sí. Reconocer entre sus manos las pelotas.
Claro, prescinde del sentido de la vista por completo.
Pero, y hace bien en hacerlo porque esas lagunas.
Claro, es todo barro.
Claro, puro barro.
Sí, señor.
Así que mejor tantear que ver.
Ahora, yo le pregunto a usted, yo se lo pregunto como aspirante que soy.
Sí.
Sé que ustedes son experimentados en esto de.
Nosotros, sí. ¿Sabe la cantidad de pelotas que hemos recobrado?
Desde que está esta cancha de golf, que estamos nosotros prácticamente.
Ah, bueno.
A los dos días de inaugurarla ya empezamos aquí nosotros.
Porque a mí me dijeron que ustedes podrían formarme.
Sí.
En esta actividad. Y sí, la primera pregunta que tengo para hacerles es si ustedes cobran por mes o por pelotas.
Por pelotas.
Ah, por pelotas.
Compramos, o sea, sí. Cada pelota le cobramos por devolverla la mitad del valor.
Claro, creo que ahora están alrededor de 1,000 pesos, estamos cobrando 600 nosotros por sacar.
Pero la mitad es 500.
Bueno,
al revés. Usada.
Bueno. Sí, pero
son con más razón. Usadas, como todo el mundo puede ver.
Con más razón. Ahora, de todas maneras, no sé cuán conveniente es para un golfista recuperar las pelotas, porque...
Y se ahorra 400 pesos por cada pelota.
Mirá, sí, vos, bueno, y sabe la cantidad de pelotas que caen acá, ¿eh?
¿Cuántas?
Estamos en un día bueno.
Sí.
100 pelotas. ¿En 100 un día pelotas? Malo, en un sí. día malo, ninguno.
Ah, bueno, pero. Bueno. ¿Cuántos días buenos tiene por mes?
Bueno, por año, digamos. Porque acá sí. se juega nada más que un torneo por año en esta cancha.
Ah, bueno, pero.
Señor. Entonces, y bueno, el plato dorado de la República Argentina.
¿Al plato dorado se juega en esta cancha?
Sí, señor, sí, señor.
Qué bárbaro, sí, escuché.
Ahora, usted no es, lo que le quiero aclarar, es que cada laguna tiene un encargado o dos. Ajá. Y si no hay una sola persona encargada de todas las lagunas. En una cancha puede haber varias lagunas.
Sí, pero escúcheme, ¿no es un exceso de personal eso?
Y bueno... Prácticamente la mayor cantidad de trabajo que se están recuperando en la Argentina
sí.
son de buzos sí. recuperadores de pelotas.
Bueno. Lo cual habla de cómo está
después
la actividad
viene,
económica.
Después viene la construcción.
Ahora, discúlpeme, yo se lo voy a decir con todo respeto. Esto no lo tomen como algo
usted me personal. Parece que es... Me parece
usted que vino acá a cargar vino.
Señor. Es un principiante, todavía, no hizo ni un tiro y ya está preguntando todas estas cosas.
Bueno, porque soy un aspirante y como me quiero formar en la actividad y me dijeron que ustedes son los mejores, ahora, como me dijeron que ustedes son los mejores, también me han dicho que ustedes tiran pelotas a propósito a la laguna.
Ajá.
Sí.
Para después recuperarlas y poder cobrarlas.
Pero bueno, cuando el golfista todavía no ve dónde fue la pelota,
claro,
nosotros muchas veces
ya nos metemos en la laguna.
La metemos en la laguna, sea claro. con una patada o la vamos a buscar directamente y la tiramos a la laguna. O sea, nuestra laguna tiene un promedio de recepción de pelota superior a cualquier laguna de cualquier cancha de golf del mundo.
Claro, por eso creo que esa es la cuenta que están haciendo los golfistas, porque dicen, bueno, nosotros habremos tirado, no sé, 4 pelotas entre todos, y ustedes sacan una canasta con 20 pelotas de la laguna.
Es que muchas veces ya tenemos las pelotas antes nosotros.
Claro, las traemos de casa.
Claro,
son pelotas, antes. Incluso, le voy a, ahora que está usted, son pelotas de segunda marca.
Sí, ah, señor. Bueno, encima de eso.
Le cambiamos, claro.
Le cambiamos la buena que usted tiró por una genérica que tenemos nosotros acá.
Una imitación. Sí. ¿Cuál es la marca de pelotas de golf más célebre o más cara?
Wilson.
No, eso es de tenis, señor.
Bueno, no, también de golf, pues.
Sí, también hay, pero creo que es otra la de golf, no es esa.
Spalding es otra marca, Spalding.
Sí.
Esporlandia.
Esporlandia. La Esporlandia dorada. Ahora, ¿usted cómo reconoce o cómo juzga?
A los golfistas, que viene con el palo en la mano.
No, señor, ¿cómo juzga la calidad de las pelotas?
Ah,
por el peso,
Por el peso. Las sopesamos.
Sí, las buenas son bastante pesaditas,
Claro, sí. Pelota liviana no es de golf, es de ping-pong. Claro.
Bueno, sí, pero eso es muy liviano.
Caen pelotas de ping-pong. Sí.
Pero cuidado, porque si las pelotas están muy pesadas, no, tampoco son aptas para el golf.
No,
parecen una plomada.
Imagínese una pelota de plomo
Claro.
No, no avanza ni 10 metros.
No, bueno, pero peor liviana, no, no. Le pega no, con todo.
No, liviana se rompe directamente.
Cae a 2 metros la liviana.
La de plástico.
Sí.
No para niños golfistas. Sí. Tienen los hijos de los golfistas, empiezan ya temprano. A los 3, 4 años ya los...
Ah, ¿sí?
Ya le compran un palo y una pelota de esa de plástico.
Ah, mira, a mí me contaron que un señor que está en la actividad de ustedes, pero ya sí, anciano, sí, sí, anciano, ¿no? Retirado. Me dijo esto textual, me dice,
sí,
usted se sorprendería si le dijera las cosas que uno encuentra dentro de una laguna, no solo pelotas.
Sí,
sí, no, más vale. Hasta encontramos zapatillas, encontramos un par.
Sí.
¿El par completo?
Ropa interior, señor.
Sí, sí, señor.
Porque acá a la noche viene mucha pareja.
Vienen hasta acá, qué raro, porque el golf está como apartado.
Sí, y qué raro, pero... que termina en la laguna la ropa interior.
Claro, sí, la tiran a la laguna ya cuando creo que la pareja no ha tenido una buena noche.
Sí, de bronca la tiran.
De bronca, dice, ay.
Qué raro.
Pero bueno, mire... Tengo muchos oficios y nos vamos
a
poner en este.
Vamos, vamos.
El segundo es más interesante, ¿eh? Es una industria que mueve al año más de 15.000 millones de dólares.
Sí, señor.
Y estoy hablando del probador de juguetes sexuales.
Ah, ¿no hablamos recién de eso?
No.
No.
Como para que usted... tenga cuidado para que usted no se electrocute usando alguno de estos utensilios. Hay un probador, ¿no es cierto?, que prueba esto, aquello y lo demás allá.
No, además me imagino que el probador también prueba la eficacia.
Claro, la eficacia sexual.
Claro, claro, exacto.
Pero si el juguete no te hace ni cosquillas.
Claro, porque por ahí
el probador dice, la verdad, no sentí nada. Y ese es uno de los peores dictámenes para
claro,
el fabricante de esta clase de juguetes, ¿no? Ahora, estas personas tienen una muy buena remuneración, entre 27.000 y 44.000 euros al año.
Ajá, ahora, bueno.
Hay que,
sí,
hay que romperse el alma,
¿eh? Sí.
Porque son horarios muy extensos.
No,
claro. Mire, cuando la limosna es buena...
vuelvo a la noche a casa.
Sí.
Uno no tiene ganas de nada después.
No, no tenés ganas de nada, volvés ahí.
No.
Caminando como un kurda, ¿viste? Tambaleando.
Lo están esperando los hijos ahí en la casa.
Sí,
que venga
papá,
a cenar.
¿Qué te pasa?
Papá, viniste a caballo.
Bien. Otro trabajo.
Sí.
Se llama, no me gusta la palabra que usan aquí, dice, sexador de pollos. Bueno, no, es la persona que con la mayor rapidez determina el sexo de los pollos.
Sí, señor.
Con una mirada y los separa.
Claro, machos de hembras.
Sí, sí. Salarios claro. Superiores a 55.000 euros. Euros anuales.
¿Pero de cuántos
pero
pollos
son condiciones muy exigentes, ¿eh?
Ah, claro.
Hay que estar hasta 12 horas al día observando a los pollos, digamos, y tenés 4 segundos para determinar su sexo.
Claro, 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 porque me imagino que eso es lo que determina si es un gallo o una gallina.
Exactamente.
Claro.
Y determina también... Claro. Las funciones a las cuales se les va a destinar. Y todo esto con un margen de error entre un 2 y 3%. Y hay que estudiar, mira. 3 años de formación son.
¿Qué? ¿Estudia un dibujito más o menos y se lo aprende?
No, no,
y también mirando.
En el campo, digamos.
Claro, mira.
3 años encerrado en el gallinero. Aprendiendo la diferencia que hay entre un pollo y una gallina.
Yo no sé si es nuestra cultura gallinácea formada en granjas.
Sí.
Pero Yo crecí con la idea de que hay muchísimas más gallinas que gallos, ¿o no es así?
Yo también, todos
en los gallineros.
En los gallineros que.
Claro, por eso le digo. ¿Y qué, dónde están los gallos sobrantes? ¿Dónde están?
Se los comemos.
¿Comemos gallo?
Sí, claro. Comemos pollo. Claro. El pollo macho se come más.
Sí. Por las dudas, no.
La gallina se la reserva para la postura de huevos y sí, para la reproducción.
Por un momento me asusté, creí que iba a nombrar al pollo hembra.
No. Bien, con un este solo es un trabajo con un... que a mí no me gusta, porque yo el pollo no se lo pruebo. Primero,
cuando usted
el tiene pollo no se lo toco.
No, pero lo que en un gallinero no es necesario tener tantos gallos. Sí, gallinas, pero tantos gallos.
Claro, no es necesario ni posible.
Bueno, pues, claro, no es necesario.
Porque se producen reyertas y disputas.
Claro.
Claro, claro. No es que tiene que tener todas parejas. Con un solo gallo, por ahí hay 50 gallinas y ya es suficiente con un solo gallo.
Claro, salvo que usted tenga, vaya a saber qué clase de prurito cristiano o monogámico.
De tener todas
un
parejas.
Un gallo, una gallina. Sí. Un gallo. Bueno, será muy decente, pero perdemos plata, señor mío. Sí.
Ahora, discúlpeme, a mí me dijeron que ustedes son los mejores en esta actividad.
Sí, nosotros tenemos... Prácticamente no necesitamos mirar.
Bueno, no, ya venía de tocar allá en la laguna.
Sí, así calcule.
Bien entrenadísimo. Ah, no, mi consulta es la siguiente. Vio que uno no hace... Entre todas las actividades que uno hace, no son todas legales.
Sí, bueno, claro. Bueno,
hable
puede
por
ser.
Usted. Bueno, nosotros nos manejamos siempre dentro de la LOA.
Bueno, pero como me enteré que ustedes tienen un excedente de gallos y usted sabe que hay una tradición criolla que de la riña de estos animales, que se hacen apuestas y todo.
Pero nosotros no.
Bueno, pero...
Sí.
Quizás ustedes podrían facilitar alguno que les sobre de... estos animales.
Me parece que lo que tenemos nosotros no son para pelea.
Ovejas o batarajas, se te está abriendo el pellejo. Ya ni para dar un consejo, como dicen, te encontrarás, porque estás enclenque y viejo. Ovejas o batarajas. Sí, señor. Nosotros, en realidad, le vamos a confesar. Tenemos aquí un excedente de los pollos que los entrenamos desde chicos para riña de gallo.
Ah, bueno, porque de pronto me habían dicho que eran tan moralistas y ahora.
No, lo que pasa es que.
Están más organizados que yo.
No, sí, pero como ya entramos.
No sabemos si usted era de la cana o qué.
Claro, cuando entramos en confianza en esta conversación, ya le podemos decir todo como es.
Nosotros incluso tenemos un local de riña de gallos en Recoleta.
¿En Recoleta?
En Recoleta, sí.
Pero sí, un lugar muy clandestino, porque es raro
está
que
está en el fondo, adelante, hay un bar muy elegante, etcétera. Y en el fondo,
sí, señor.
Riña de gallos. Es el pasatiempo... De todos los cajetillas de la ciudad.
Pero sí, qué señor. Impresionante. Y no lo clausuran, es rarísimo.
No, porque no lo descubren. Ahora lo que sí, estamos en cuarentena.
Ah, bueno, o sea, no pueden abrir.
Nos ofrecieron hacerlo, pero al aire libre no podemos.
No, y nos ofrecieron por streaming también hacer la
claro, la riña de gallo.
Sí,
sí, sí.
Y bueno,
Rolón,
pues,
es uno de, Rolón es criador de gallos.
¿Rolón? ¿El psicólogo?
Sí, Rolón tiene varios gallos. Sí, sí.
Mire, parecía una persona tan recta, ¿no?
Es una persona recta, ¿qué tiene que ver? ¿No le pueden gustar la riña de gallos?
No, bueno, pero...
¿A usted no le gusta el boxeo? Ahí está.
Pero el boxeo es un deporte legal.
Ah, es un deporte, son dos hombres faenándose.
No, ese es una
disciplina... Señor.
una disciplina deportiva. Esto está...
No, pero el deporte un boxeo.
Pero escúcheme, sí. Si el gallo no quiere, no pelea. No. Nosotros respetamos la voluntad.
No, pero el dueño lo empuja, digamos, lo azuza.
Sí, claro.
Porque al dueño no le conviene el gallo contemporizador.
No, el gallo pacífico.
Claro. Entonces dice, anda a saber lo que anda diciendo de vos, aquel, qué sé yo. Y bueno, sigo con los oficios. Extraordinario este informe, ¿eh?
Sí.
Probador de papel higiénico. Parece un trabajo sencillo.
No,
pero no. Hay que, digamos, probar los distintos productos que te ofrezcan. Las empresas que se dedican a este sector saben de la importancia de estos empleados por lo que les pagan entre 27.000 y 44.000 euros al año.
Ahora, le hago una pregunta. El probador, ¿lo prueba durante todo el día? No, en momentos muy específicos.
Acá no habla de horarios.
Bueno,
claro,
digo...
Pero la jornada laboral es, digamos, breve.
Es breve, claro. Es muy breve, sí. Bueno, probador de camas.
¡Ay, qué lindo!
Hay quienes se levantan para ir a trabajar y su trabajo consiste en acostarse y dormir en otra cama. Desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde.
El programa que miro yo por televisión española, del hombre que va probando hoteles, uno de los rubros es probar la cama. Se acuesta en la cama.
Y escriben blogs y detallan la comodidad y si el colchón se adapta bien al cuerpo y todo esto. 1.300 euros al mes. Es un trabajo lindo.
Dicen que cuanto más duro el colchón, mejor. Mejor puntaje.
No, pero no es así de lineal.
Cuanto más duro, mejor.
Entonces duerma sobre el piso, que es mucho más
duro.
Para
mí es ni tan duro ni tan blando.
Bueno. Claro.
Ahí está.
Un término medio.
Porque si no tiene razón, Barton.
Bueno, pero es mejor duro que blando.
Bueno. Hola, ¿qué tal?
Sí.
Acabo de llegar. ¿De qué estaban hablando?
Es Guinepi,
oledor,
no sabemos de qué habla.
Discúlpeme, pero este no me lo puedo contener. Oledor de axilas.
¿Con qué propósito va a oler la axila?
Trabajan estos muchachos para fabricantes de desodorantes para garantizar la calidad del producto. ¿Cómo se hace el control de calidad? Me pregunto yo mismo, ¿no? Y me contesto.
Sí.
Estas personas pasan sus días en una habitación, encerrados, a veces olfateando hasta 60 axilas por hora.
Sí, señor.
¿Una por minuto?
Sí, muy bien. Dios. Su objetivo es determinar cuán efectivo es el desodorante. Y escriben informes. Bueno, he comprobado, bla, bla, bla. Y ayudan al mundo a oler mejor.
Sí, bueno.
A usted le vendría muy bien este trabajo, ya que no está muy lejos del suyo. Me refiero a Barton.
Sí. Mire, en mis horas libres yo me formo, pero es mucho más amplio que esto, porque usted lo estaba analizando como que atendemos solamente a las corporaciones
desodorantes. Y además,
y es muchísimo más que eso. Yo puedo diagnosticar, le huelo la axila,
claro,
le digo si su dieta está balanceada o no, si está nervioso, todo, muchas cosas.
Pero
si usted está enamorado.
Es un médico, entonces, no. Y no tiene nada que ver con el desodorante, sino con la medicina.
La habilidad.
Una forma de diagnóstico.
Y bueno, esa es la habilidad de saber oler.
Incluso le puede sugerir a la marca de desodorante qué fragancia es la más resistente.
Claro, pero cuidado, porque si los fabricantes de desodorantes supieran que con una dieta balanceada uno puede ahorrárselos.
Y bueno.
Empezarían a tomar medidas contra las dietas balanceadas.
Sí, pero hay distintas.
El mundo de los negocios de hoy es una guerra.
Bueno, sí, señor. Pero también tiene que ver con el tipo de cuerpo que usted tenga.
Bueno, yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo comer asado, achuras y todo eso.
Sí.
Bueno, por ejemplo, usted que tiene Veo que tiene las axilas como muy carnosas.
Sí, sí, sí. Soy muy carnívoro, me gusta, tengo claro, una dieta en claro, base a carne.
El que come mucha carne, la axila tiene olor a carne y todo así, especialmente si trae la comida bajo el brazo.
Claro, después le dicen que qué olor al asadito, ya está marchando la sachura. Pero bueno, en su caso, tenemos, yo trabajo para una compañía de desodorantes, sí, que tiene la línea XXO, de olor muy fuerte.
Claro, sí. Sí, para gente que dura de nariz.
Claro, sí,
porque a mí me pasa. Porque hay gente que no percibe mucho el olor.
No,
entonces esa gente necesita un olor fuerte.
No, así pero esto es al revés. Esto es para
el que es duro de oído necesita poner la radio más fuerte.
Claro. Sí, pero este es al revés. Es el que tiene mucho olor. O sea, emana.
A mí me pasa que hermana, yo por ahí
emana,
yo por ahí entro a un lugar, entro a una oficina y alguien en la oficina dice, che, están haciendo un asado por acá. Cuando entro yo.
Es la obra en construcción de enfrente.
Es la obra en construcción de al lado.
Es Hugo que recién entró. Bueno, para ustedes tenemos la línea XXO, que es fragancia ruda macho.
Sí,
sí. Que eso es, tapa todo.
Pero no solo tapa todo. Vamos a decir, tiene un poder afrodisíaco ejercido sobre las mujeres.
Ah, no me digas. Que vienen como...
Que atrae al...
Como ratas tras el flautista de Hamelin.
Bueno, no sé si así, pero es la fragancia ruda macho. Es una línea limitada que la estamos por lanzar. La podemos probar.
Bueno,
por ejemplo, si usted dice...
No es una palabra muy adecuada para la publicidad de una fragancia, ¿no? Estamos por...
Bueno, pero está hecho en base a este vegetal.
Claro. A mí me dijeron que se te duerme la nariz de tan fuerte que es.
Sí, sí, sí. Algunas personas... Pero, algunas personas se les ha dormido.
Bueno, lo voy a probar entonces en ese caso.
Bueno, el próximo oficio tiene que ver con la literatura y es escritor de galletas de la fortuna. Y no se paga mucho, ¿eh?
Hay son los mensajitos sí, que vienen en las galletitas.
Acá no se usa mucho.
No, pero en los
sobrecitos de... ¿Sabe dónde se escribe mucho? En las bolsitas de papel de azúcar.
Sí, el sobrecito de azúcar, sí señor.
Sí, ahí sí.
Pero igual
pero la galleta de la fortuna no ha hecho fortuna justamente la Argentina. No.
Pero además eso lo escribe en una tarde, se terminó el trabajo.
No, bueno, pero sin embargo te pagan 1 euro por cada galleta de la fortuna.
No.
Por 1 euro, escúcheme.
Claro, por verso.
Claro, y sí, es muy difícil. ¿Cuánto vas a escribir por día?
Son como aforismos los que hay que escribir.
Sí, claro. Bueno. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Claro. Sí. Bueno, un euro ganó.
Una galletita, claro.
Ya ganó 1 euro.
Al que madruga, Dios lo ayuda. 2 euros.
Ya ganó 2 euros. Mire qué rápido.
Al que nace barrigón es al nuevo que lo faje.
3 euros ya tiene.
Es inútil. Bueno, ya las que me vienen a la mente...
Claro.
No las puedo decir.
Ya están cerca de la ranchera.
Mire, señora, pero... cuide a su hija.
Ahora, qué rápido llega usted a la frontera, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, muy bien. Esperar, guardar lugares en la fila, que lo hemos glosado hace no mucho tiempo.
Sí, sí, es
cierto.
Se
contrata a un profesional que espera en la fila por ti, por una tarifa específica. Ahora... Dice, en ocasiones debes esperar durante 19 horas para obtener un producto recién lanzado, un artículo en venta. Yo creo que es más para recitales esto.
No, y también, atención, porque muchos teléfonos celulares, cuando en la tienda, cuando va a salir el nuevo modelo, se usa en Estados Unidos. Que hagan cola para comprarlo, la gente desesperada.
No, desesperado.
Sí.
Cualquier lanzamiento nuevo va a salir, por ejemplo... Una esponja nueva.
Sí.
No me digas.
La gente desesperada que tira abajo las vitrinas porque quiere ser la primera.
Sí, claro.
Y así me cada imagino. Producto, ¿eh?
Sí. Sí, este, todo lo mismo que ocurre en la Argentina.
Sí.
Bien. Inspector de papas fritas, ¿se lo dije?
No.
No. Bueno, hay que supervisar las cadenas de producción de la industria de las papas fritas para comprobar que están crujientes y bien hechas. O sea, las toma entre sus manos y ver si crujen.
No, no, las rompe todas, señor.
Si no crujen, si están gomosas,
sí, dice,
acá está pasando algo malo.
Sí, pero si crujen...
Si crujen está bien, bien,
está bien.
Pero pierde toda la producción, está rompiendo todas las papas fritas que hicimos.
Ah, prueba algunas.
¿Cuánto? ¿Qué, ¿cada cuánto?
Una cada 100.000.
Ah, bueno.
Bueno. Es uno de los trabajos más raros del mundo, dice, y de los más deseados. ¿Cómo deseado?
Deseado y porque, y porque es rico comer papa frita, encima le pagan.
El tipo, ah, se las come.
Claro.
Sí, claro. Claro. Ahora imagínese todos los días comer las papas fritas, después se queda.
Sí,
queda
ya debe largo estar, sí. Bueno, es como puede intercambiar con el catador de golosinas.
Ah, bueno.
¿Qué, cuál es? ¿Es otro trabajo?
Acá dice, claro, algunas marcas de dulces tienen contratadas a personas que se dedican a oler y a probar golosinas y helados antes de que salgan al mercado.
¿Quién huele helados?
¿Eh?
¿Usted huele un helado?
No, pero acá hay que olerlo. Primero lo huele, después se lo lambe. Los afortunados pueden proponer mejoras en los productos, como nuevos sabores, nuevos aromas.
Sí, señor.
Y bueno. Paseador de patos. Ya empezamos.
¿De perros?
No, de patos. Edward Pembroke, trabajador del Hotel Peabody de Memphis, de Memphis en los Estados Unidos, no de Memphis en el Antiguo Egipto.
Sí.
Paseó dos veces al día durante 50 años a los patos del Hotel Pembroke. Acompañaba a estos animales hasta la fuente del jardín principal para que bebieran y se refrescaran, y nada más. O sea, bueno, es un tipo solo.
¿Pero y dónde los tenían los patos cuando no paseaban?
Qué sé yo, ahí, en la laguna.
Pero por eso el pato se autoabastece, discúlpeme.
Sí, él no necesita
se pasea solo el pato, sí, vaya a Palermo, se pasean solo.
Está robando la plata, señor.
Probador de toboganes.
¡Oh!
Eso tiene sentido, ¿eh?
Sí, porque se juega la vida.
Claro. Pero no, además sí, el tobogán, si vos no lo probás y lo hacés, por ejemplo, con poca pendiente o muy angosto.
Sí.
Sí, pero además muchas veces tienen imperfecciones o cosas sobresalientes.
Astilla, se señor, claro.
Astilla, claro.
Peligrosísimo. Claro. Te clavas una astilla en un tobogán, te sale por el hombro.
Además, no, cuando tiene astilla, cuando es el tobogán metálico, está el segundo peligro de que no queme, porque si el sol le está dando a pleno.
Bueno, pero eso no es cuestión del probador, sino del cuidador del tobogán.
Ah, es otro.
Salvo que usted esté hablando de una aleación metálica o de una madera que no se caliente tanto.
Claro.
Así sí, que, bueno. Este es un lindo trabajo.
Sí.
El Tommy Lynch es un empleado que prueba toboganes y recorre los parques acuáticos. Ah, los toboganes acuáticos. Esos hay que probarlos bien, ¿eh?
Bueno, ahí
hay que comprobar la velocidad, la altura, el aterrizaje, porque si el tobogán es muy rápido...
No, cae como una piedra usted a la pileta.
No, que cae como una piedra, sino si es muy veloz, si... Una vieja agarra una velocidad de 60, 70 kilómetros por hora en el tobogán. Cuando llega a la curva, sigue de largo.
Hace patito.
Y en la casa de al lado, llena de viejas que se caen del tobogán. Señor.
No, muy peligroso eso.
Muy peligroso. Muy peligroso. Probador de camas, pero de lujo. Bueno, es lo mismo que antes.
Es lo mismo, sí. El laburo es igual.
De lujo. Esto es en los grandes hoteles, ¿eh?
Bueno, ahí está, ¿vio?
Bueno, después está también Voy a dar un bonus track. Cuidado,
a ver.
Fascículo cerrado.
Bueno, es la hora y si lo tratamos con respeto está bien.
Hay que tratarlo con respeto porque es, bueno, es una persona que ayuda. Se le llama mamporrero, discúlpeme.
Sí.
La persona
ya suena bien.
Que guía al caballo en sus relaciones maritales con la yegua.
Ah, bueno, esto entramos en el rubro de los expertos en cruza.
Ahí está.
Sí, señor. Esto pasa en muchos criaderos, ¿eh?
Y usted lo puede hacer. Necesita un espíritu celestino, ¿no? Para...
Sí. Y tiene que tener, además, mucha destreza, mucha fuerza.
Sí.
Y mucho don de gentes.
Bueno, no sé cómo es eso, porque vio que si los animales no necesitan lo que sería para nosotros gustarnos entre...
No, bueno, pero sí, a veces necesitan ayuda porque, imagínese.
Sí.
No, porque a veces el caballo es tímido y se quiere ir para el otro lado, se quiere ir a correr al medio del campo.
Tiene que hacer movimientos muy difíciles. Lo mismo se puede decir de los toros, o peor todavía, de los toros, ¿no? Imagínese.
Sí, señor.
No es que el toro llega y... Buenas tardes, todos. No.
No, pero mire...
Son toros que valen además millones de dólares.
Claro, si usted agarra un gran campeón macho charolé...
Claro.
Ajá.
Que sí. lo va a cruzar...
O a Verdin Angus.
Claro, sí. se lo alquilan por 15 minutos, ¿eh?
Claro, sí, porque... Acá... Y además de 15 minutos es vicio.
Sí, sí. Acá el trabajo... Se hace rápido porque imagínese que para algo es gran campeón macho charolé.
Claro.
No, por eso. Y es una gran responsabilidad porque ese toro no puede volver lastimado.
Claro. Le traje acá un shorthorn.
Sí.
Que me lo tiene que devolver dentro de 20 minutos porque está esperando.
Perdón, le puedo hacer una. Sí, pero le puedo hacer una consulta porque yo lo veo. Lo estoy viendo, y es el porte que tiene este toro es muy chico para lo que es la vaca. Mire lo que es la vaca.
Bueno, pero porque
está seguro que de la
raza, señor.
Pero está seguro que de la misma
especie. Usted déjemelo a mí. Déjemelo a mí, que soy el mamporrero.
Pero escúcheme, parece
un... Enseguida le tejo un romance.
Bueno, nosotros confiamos porque me dijeron que este viene... Este gran campeón macho.
Sí, pero parece un perro de tan chico que es.
Pero viene con las cucardas. Este ganó en Palermo, ¿no?
Ganó en Palermo el Gran Premio Nacional.
No, la rural, señor, la rural.
Ah, la rural, sí.
Sí.
Bueno, escúcheme. ¿Qué le parece si dejamos que hable la audiencia?
Que hable el pueblo, bueno, señor.
Sí, que hable el pueblo. Todas. Que se pronuncie. Vamos.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado. A través de redes como La Venganza Radio en el Facebook y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Muy bien. Hoy quisiera dejarle un mensaje a Barton, dice Andrés.
Bueno,
dice, ¿qué es de la vida de su hermano Richard? ¿Sigue con el tema de las traducciones? Le está haciendo una broma, me parece.
Sí, claro. Son dos Richard Barton, ¿no?
Sí.
Uno que es el traductor de Las Mil y Una Noches y otro que fue el gran actor inglés del mismo nombre, ¿no?
Sí, señor.
Buenas noches, muchachos. Estoy harta del falso positivismo. Me separé el año pasado. Me quebré el tobillo en febrero. No puedo trabajar. Mis amigas me dicen que tengo que ser positiva, vibrar alto y soltar. ¡Qué facilidad que tiene la gente! ¿Qué corno es soltar? ¿Qué es vibrar alto? Soy un celular. Que me dejen deprimir hasta que se me pase, dice Lili de Avellaneda, en un inteligente mensaje realmente. Solamente la palabra positivismo me hace ruido.
Claro, no es eso.
Porque a mí siempre me pareció que positivismo era aquella escuela filosófica inventada o liderada por Conte, para liderar la ciencia positiva, ¿no? Más allá de cualquier pretensión metafísica, digamos.
Sí, sigue siendo eso. Lo otro sigue es positividad. Eso, ¿no? Bueno, lo otro es positividad, pero está bien.
Bueno. ¿Qué más?
Aquí Ana María Bani dice, hola Venganza, les cuento que gracias a un comentario que me leyeron, me escribió desde Italia un señor con el mismo apellido. Dice, no tenemos la misma sangre, no somos parientes, pero la venganza nos hace familia. Mire qué lindo esta historia.
Qué bueno, ¿eh? Ana de Rosario, gracias a que me leyeron un comentario, una broma a Barton por nudista, me escribió un señor desde Italia.
¿No será el mismo?
Es el mismo mensaje.
Pero escúcheme.
pero
acá
distinto.
Está, un momento, aquí está pasando algo raro.
Sí, pero
hay duplicación de mensajes.
Pero escúcheme, por ahí hay un tipo de Italia.
Lo puso en dos redes sociales, me dice la producción, Ana de Rosario.
Pero
la hemos descubierto.
Bueno.
Ahora, uno se enganchó por nudista. Me parece que este señor viene.
Me parece que el italiano anda buscando.
El italiano está buscando otra cosa, ¿eh?
Sí. Esto es otra cosa.
Y eso de tener el mismo apellido, yo lo usé mucho en los bailes.
Sí, sí.
Yo iba, sacaba a bailar una mina. ¿Cómo te llamás?
Gómez.
Inés Gómez. Igual que yo. Yo soy Gómez también. ¿Y no seremos parientes? Bueno, cuando descubríamos que no éramos parientes, yo le proponía entonces, unirnos. Dale.
Como los Martínez de la selección argentina, vio que está lleno también de Martínez.
Soy Jorge de Córdoba. Volviendo a lo que contaba Dolina sobre las sirenas que despedían una fragancia, él cambiaba la palabra despedían por exhalaban, aduciendo que era mejor. Para mí mejor es la palabra emanaban. Se lo digo como poeta. No lo soy, pero soy arrogante, dice.
Bueno. Hola, soy Daniela de Santa Ana. En cuanto a consejos para cuando vayas a acampar, no olvidar repelente para mosquitos u otros insectos. Si tuviste que quedarte en la carpa, porque llovió, no debes preocuparte. Bueno, está bien, quédate tranquilo. Todo bien, vamos.
Raquel Andino dice, hola gente linda, y sin embargo escribe este programa, dice, soy de Córdoba, hoy nevó aquí, y en el noticiero salió un informe de un señor que había guardado un muñeco de nieve desde la última nevada, que fue hace 14 años.
Hace 14 años, es verdad que no nevaba en Córdoba.
Guardó el muñeco de nieve, me imagino que era un freezer, algo así, llamado Tito. Y hoy le hizo a la novia, o sea, hizo una muñeca de nieve. Y el zócalo del noticiero era, Tito después de 14 años consiguió novia.
Qué bueno.
Mire qué lindo los noticieros.
Muy lindo.
Hola, Vengadores. Mi nombre es Justino Scolaro. ¿Se puede hablar de tango? Para mí el mejor cantor de todos los tiempos, a la par de Carlitos Gardel, es Ángel Vargas. ¿Qué opina usted? Cada uno tiene su preferencia, Ángel Vargas.
Ven, acércate a mi lado, pare que te quiero bien mío.
Es el espejo de tus ojos, es un lindo vals de Ángel Vargas. Ángel Vargas cantaba Muchacho también.
Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un paracete central.
Lindo también. Un día lo vamos a cantar ya más parecido a como cantaba Ángel Vargas. Bueno, dale.
Soy Juan Pablo de General Roca, Río Negro, y pregunta si alguna vez tocó alguna cueca cuyana.
¿Si alguna vez toqué?
Sí.
Sí, cómo no.
Thank you.
Bueno.
Una cuequita cuyana. Dale.
Ezequiel de Tanti, ahí en Punilla, en Córdoba, dice: hola, Vengadores, nos pasa los datos de dónde dan los partidos de la Eurocopa, ¿eh?
¿A dónde los dan? Los dan por radio, me imagino, porque...
No, no, en televisión, pero bueno, si ellos no nos cobran por pasarlo, ¿por qué nosotros le vamos a hacer la publicidad? Que bueno, paguen el anuncio.
Saludos, Vengadores, desde Mar del Plata. Martín Sebastián Catalano. Esperando, sí, atento al programa más escuchado de la radio AM750, que somos nosotros. Recuerdo una variante de A Bailar Esta Ranchera en el Mundial 86. Ah, mirá, sí, que decía. Ah. El que baila esta ranchera no se queda fuera, no se queda fuera. Ah, mirá vos.
Sí.
Seguramente lo habremos hecho, ¿no? Sebastián de Congreso nos dice eso. Bueno, muchas gracias. Dale.
Nos escribe Matías, que es correntino, pero vive en el Chaco. Dice: buenas noches, amigos. Solo quiero saber el significado de una frase que Alejandro suele decir. Sospecho que es en francés. Es avant d'aller. Generalmente la utiliza para referirse cuando los hechos o palabras de algún personaje ya fue llevado a cabo por otro anteriormente.
Avant d'aller.
Claro, avant la lettre, es eso.
Avant la lettre, sí, antes de ser escrito. Avant-garde, sí, es vanguardia.
Avant-d'aller, acá me escribe.
No sé lo que quiere decir, no.
Y aporta un dato curioso, dice: hoy, 15 del 6, se cumplen 4 años de su visita a Resistencia.
Bueno. Sí, recuerdo. Seguramente estaba Mempo Giardinelli, y sin embargo no estaba.
No estaba.
Ahora que me acuerdo, no estaba Mempo Giardinelli. ¿Dónde estaría? Para mí no vive en Resistencia.
No vive, mire.
Lo mismo que Gillespie no vive en Montegrande. Mempo Giardinelli tampoco vive en Resistencia.
Lo que pasa es que...
¿Cómo era?
No ando todo el día caminando.
Mempo Giardinelli, dije yo.
Bueno, además es muy sospechoso que a Mempo Giardinelli lo encontramos en Comodoro Rivadavia, muy lejos de Resistencia.
Muy lejos.
Sí, señor.
Para mí vive en Comodoro Rivadavia.
Sí. Mira, bueno, aquí Inés de la Plata dice: sí, hace casi 20 años que no veo a mi amor secreto.
¿Mempo Giardinelli?
No. Es secreto, pero después dice: aprovecho para mandar un saludo a Mariano. No sé si es él o...
Lo más que secreto, ese es este... Digamos,
acaba de hacerlo público.
No, que no ejerce. Leyendo la teoría de los colores de Goethe sobre el impacto psicológico de los colores en el estado de ánimo, recordé su tip romántico del calzoncillo rojo en el velador.
Sí.
Usted sí que aplica la teoría a la práctica, dice Clau de las Sierras Chicas. Dale, vamos.
Marcelo de Caballito dice: una pregunta, ¿cuál es el diminutivo de bolas de fraile? ¿Bolitas de fraile o bolas de frailecito?
El primero.
Bueno.
Hola, muchachos, les habla
acá
Pablo.
Alejandro Baladero, sí, dice que usted, Gillespie, no sabe nada de artes marciales y hace una comparación que no voy a repetir. ¿Cómo bueno, va a decir que el judo es muy poca patada?
Sí,
es cero patada.
Claro, es
claro. Exacto. Dice, y si muy... en el aikido los oponentes solo pueden defender si ninguno, sí, ataca, ¿de qué cuernos se defienden? Dice Alejandro de Varadero.
Empatan...
De la mala suerte, por ejemplo.
Sí. Empatan siempre cuando se enfrentan porque ninguno ataca. Entonces,
el verdadero aikido es empate siempre. ¿Qué quiere decir aikido en japonés?
¿Qué quiere decir? Empate.
No quiere decir eso, sino... No quiere decir eso. Bueno, mire, no sé qué pasó con tantos oyentes que tienen amores secretos y los vienen a revelar aquí.
Los oyentes están muy sensibles a nuestros temas.
Sí.
Sí. Pero es raro esto, ¿no? Se ve que el que tiene un amor secreto tiene una pulsión contenida
por contarlo.
Por contarlo.
Por activarlo, sí.
Sí, señor.
O sea, tengo un amor secreto. Es casi aquí, una contradicción. Si Pablo de militar ya no es secreto.
Pablo de Villamitre, chofer nocturno, dice, los escucho hace años, sí. Amor secreto de Capanga, cuenta que hay una mujer enamorada del cura que da la misa. En mi ciudad, el Parque de Mayo es para encuentros nocturnos, o sea, en Villamitre, ¿no? Uh-huh. Da instrucciones puntillosas. Bueno, gracias, Pablo.
Rodrigo de Paternal dice que usted preguntó por el Buda gordo. Le cuento que ese es Butai, un monje que era gordo y no el Buda. La similitud del nombre generó la confusión, pero el Buda es flaco. No, Rodrigo, no.
Se lo representa con ese, pero puede ser.
Las estatuas del Buda por todo el mundo son de un señor robusto, por lo menos.
Yo creo que debe jugar con la idea de la abundancia, ¿no? Del Buda.
Porque es más bien gordo el Buda y el Buda era muy, comía muy poquito, me parece.
Claro, era una seta,
claro,
sí.
Claro, comía.
Y no lo sé, el Buda en principio era un príncipe.
Bueno, pero después cuando...
Era un palacio rodeado por todos los lujos y rodeado también de un paredón que le impedía ver todos los males del mundo. Hasta que un día salió y vio primero a un enfermo, después a un muerto, después a un pobre. Y entonces, habiendo comprendido las desgracias que afligen al mundo, se fue a meditar y a hacer una vida ascética. Pero
claro, pero ese Buda histórico que es Siddhartha Gautama,
sí, claro.
Después digo, ya tras la iluminación, digamos, puede ser que haya sido representado así por el mismo hecho de la abundancia.
Por ejemplo, yo no conozco bien por qué se elige esa forma de representación.
Yo no creo que sea budista, que esa forma sea budista, porque el budismo no tiene representación.
Pero hay estatuas del Buda por todos los buines.
Sí, no sé cuál será el origen.
Roberto Maidana nos escribe desde Crowley, en Inglaterra. Tengo un problema, Dolina. En agosto me mudo a Suiza por cuestiones laborales. Pero usted me mancha como el amigo de Crowley. ¿Qué hago? ¿Me pongo un ex al comienzo de mis mensajes?
Sí, ¿cómo claro.
¿Cómo esas avenidas que cambiaron de nombre? Sí, hay muchos oyentes que se llaman el ex. Tal cosa, sí.
Hasta que empecemos a llamarla por la nueva denominación, porque...
Claro.
¿A qué parte de Suiza va? Nos tiene que decir.
Claro. Bueno, dale.
Aquí nos escribe Camila, una joven borrega de San Martín, escucha el programa todos los días y le pide dos alternativas para que toque. Te aconsejo que me olvides de Gardel o entre tus brazos de Oscar La Roca.
Ah, mira vos. Sí. Un poquito de Te aconsejo que me olvides. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño, como si estuviera loca, me besabas en la boca, sedienta, nena de amar. Bueno, discúlpeme. Ustedes que son boquenses estarán contentos, porque Rolón va a jugar en Boca.
Sí.
Parece que el doctor va a psicoanalizar a todos los jugadores, dice Rafael de Córdoba. Sí. Lo compramos a Rolón.
Sí.
Hace rato que le teníamos ganas a Rolón. Pero Gillespie es de River, le quiero decir. No todos somos boquenses aquí.
Yo soy de River, sí, señor. Vamos a comprar a Astronati.
Aquí hay una tradición de grandes mayorías boquenses, entre los, digamos, compañeros que hemos tenido a lo largo de la historia, la gran mayoría eran de Boca.
Sí, señor.
Y alguno que otro de River. Alguno que otro de River. Pero le paso más gente de Boca, Jorge Dorio.
Sí, señor.
Más gente de Boca, Guillermo Stronati.
Sí, señor.
Más gente de Boca, Gabriel Rolón.
Sí, señor.
Más gente de Boca, Adolfo Castelo.
Sí, señor.
Menos gente de Boca,
Cocosilli.
Cocosilli, que de Huracán.
Y Jules de Argentino Junior.
Jules era de Argentino Junior, sí, señor. Y hay otro, el Pollo Mactas era de River, me parece.
No me acuerdo ese, no me acuerdo de qué club era.
Uy, me olvidé de qué cuadro era el Pollo.
Yo también.
Será de River. Me oriento por el nombre.
Y después están nuestros colaboradores de afuera, digamos,
sí,
o que no están aquí. El trío sin nombre, los tres de Boca.
Sí, señor. Miguel Vincent es de River.
Sí, señor.
Ahí está. Es un
¿y Lucas de qué cuadro es?
Interesante para la audiencia.
¿Lucas de qué cuadro es? No sabemos.
No ¿quién? Se sabe, Lucas. Lucas Barrantes.
No quiere decir.
De Boca, dice.
Es de Boca también, o sea que la mayoría
se anota
es
ahora.
Amplísima, amplísima.
Bueno, Gustavo de Lanús dice, en una película uruguaya que no dice cuál es,
sí,
Hugo Arana dice un... ¿Usted quién es? Que es de colección, lo tiene que buscar. Dice, bueno, lo vamos a buscar.
Vamos a
ver
a
si lo dice. De qué, ¿en qué película está?
Bueno, Miguel Ángel Valencia le hace una pregunta a Dolina, dice, la pizzería que estaba al lado del cine Paramount en Cancero, ¿todavía existe?
Otonelli, ¿quién me pregunta si existe?
Sí, sí existe todavía.
Sí, no sé, creo que sí. Creo que sí, porque si no mis amigos de Cancero me hubieran llamado alarmadísimo. Sí, existe, Otonelli existe, sí. Igual, esta noche mismo lo voy a llamar a Palito Wagner. A las 5 de la mañana y le voy a preguntar. Pero sí, existe. Hace mucho que no voy a Casero. Voy a ir, tengo que ir. Tengo que ir para amargarme, para ver todas las cosas que había antes y que no hay ahora. Yo creo que la última vez que fui con el programa.
Claro.
Claro, claro.
Y hace mucho ya, porque las siguientes veces fuimos al Palomar, no fuimos a Casero.
Claro, al cine Helios.
Al Helios de Palomar. O sea, pasamos por Casero, pero
sí,
no actuamos en Casero, que lo hicimos en el Sonda, ¿no? Ahí,
Ahí sí,
cerca de mi casa, claro. Bueno, yo creo que es el momento de hacer una pausa. ¿O tienen ustedes más mensajes?
No, aquí Tomás de Reconquista Santa Fe dice, tomando porrón, aguante Colón, y bueno, siguen celebrando y emocionados los hinchas.
Claro, acá está Mario de Villadelina, que es jefe de estación, trabaja en Retiro, y dice, cuando quieran acampar en el hall principal, avísenme, así les digo a los de seguridad, que les dejen armar la carpa.
Ah, bueno.
Extraordinario. Acaba de hacernos una propuesta muchísimas que vamos a aprovechar.
Gracias. Muchas gracias. Sí. Eso es todo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 en transmisión remota. Cada uno de nosotros está en su casa, pero todos aquí en la radio y conectados también en redes sociales como La Venganza Radio. Hay un WhatsApp para los oyentes, que es el siguiente. 6585-5580, prefijo 54911, si escriben desde el exterior.
Vamos a contar historias de extravagancias médicas, historias de vendedores de elixir, de sacamuelas, supuestos sabios, y tenemos algunas, ¿no?, en estos tiempos.
Bueno.
Hablemos primero de José Recuero, que era un español que vivió en el siglo XVIII y que era ciego. Y su prodigiosa habilidad como médico era reconocida en Villa de la Mancha, en la zona de la Mancha, naturalmente, y más precisamente en los campos de Calatrava y Montiel. Aseguraban los vecinos que Recuero era ágil de manos para tocar la vihuela y que podía curar con la música a los enfermos. Y lo hacía con jotas, fandangos y seguidillas. Pero donde con más asombro se veía la eficacia del doctor Recuero eran el tratamiento de las picaduras de las tarántulas, productoras de un mal horrible, conocido en esos tiempos como tarantismo. El doctor Francisco Cid, miembro de la Academia de Madrid y médico titular del Cabildo de Toledo, escribió un libro para demostrar con curiosos datos que el tarantismo se curaba con la música, al modo como se hacía en la Puglia, en Italia. Sí. Bueno, en esta obra se decía que en La Mancha habían muerto varios por no encontrar quien les tocase la tarantela o por haber llegado tarde el que la debía interpretar. Y el ciego José Recuero había viajado a Italia y se había instruido en todas las tarantelas que se tocaban en el país. Bueno, en un viaje de estudios medicinales se aprendió todas estas músicas para curar a los picados españoles, a los que picaba la tarántula en España. En febrero de 1783, el noble Manuel de Córdoba sufrió una picadura. Ya estaba en su última confesión cuando se acercó José Recuero. Dice la crónica que Recuero peló la viola, empezó con un fandango, el enfermo permaneció quieto hasta que inició una tarantela. Y el enfermo Manuel de Córdoba empezó a bailar con ligereza y sin perder el compás. Parecía el más diestro bailarín. Los presentes se reían de ver bailar a un hombre al que jamás habían visto moverse con ninguna música. José Recuero hizo bailar al enfermo toda la tarde y el enfermo sanó. El método de Recuero fue famoso y muy solicitado, tanto que el rey Carlos III lo llamó cuando se enfermó. Y el ciego Recuero tocó para el rey alguna música, pero fue en vano, porque al rey no lo había picado una tarántula. Tanto es así que se murió. Esa es la desventaja de que no te pique una tarántula y solo tengas sabido cómo curar picaduras de tarántula. Otro asunto. Un cirujano poco escrupuloso del siglo XVIII, esta vez en Francia, fue Jacques Bollier, más conocido por el nombre de Frère Jacques. Dicen que operaba los cálculos hepáticos de un modo sorprendente. Lo notorio en el método de Frère Jacques era que hacía las operaciones de una forma grosera, muy poco científica, y también en que era uno de los pocos que se atrevían a hacer esa operación, la operación de cálculos hepáticos. Sus conocimientos en anatomía eran producto de su antigua profesión. Había sido verdugo. Frère Jacques fue uno de los que diseñaron la muerte de Damián, aquel que había intentado matar a Luis XV, ¿se acuerda? Digo, diseñaron porque fue una muerte muy preparada, muy teatralmente preparada. La hemos contado aquí muchas veces. Primero le arrancaban una cosa, después otra, y así, bueno, esto le proporcionó a este hombre profundos conocimientos de anatomía. Y el mariscal de Lorge supo de las habilidades de Frère Jacques y lo hizo llamar. El duque creía sufrir cálculos hepáticos. Muy cauto, antes de entregarse al cirujano, juzgó conveniente ponerlo a prueba. Y entonces se buscaron en París 22 enfermos de cálculo hepático, de la piedra, como le llamaban entonces y ahora a la enfermedad. Estos 22 enfermos fueron llevados al palacio del duque y operados por Frère Jacques ante los ojos de los médicos del rey. Estos médicos informaron que las operaciones habían sido efectuadas horriblemente, pero que todos los afectados se habían curado en pocas semanas. Más cauto aún, el duque de Lorge hizo firmar a Frère Jacques una nota en la que debía responder con su muerte si algo salía mal. Y el tipo firmó. y tuvo lugar la operación. Y fue un desastre. El cirujano estimó que el duque, al duque no le quedaría mucho tiempo de vida, y entonces tuvo la siguiente idea. Se le acercó alegremente, le comentó al enfermo que tenía sus últimos minutos de lucidez, ¿no? En ese momento. Le comunicó, digo, que los resultados habían sido magníficos. Y el mariscal, el duque de Lorsch, se puso contento por un ratito. Y rompió, el duque, aquella carta que había firmado Frérejac. Y al otro día se murió. Así que se salvó Frérejac, que terminó sus días en Rusia, según parece. Ajá. Última historia. A comienzos del siglo XIX, un médico de Mustang, llamado Enrique Cohausen, ¿qué quiere? Se llamaba así.
Sí, bueno,
Enrique
sí, claro.
Cohausen. Sí. Tenía la siguiente teoría. Consideraba que el aire que los pulmones repelían estaba saturado de toda clase de emanaciones, incluso de átomos absorbidos en el interior del cuerpo. Así, de acuerdo con la experiencia, el aliento del enfermo te enfermaba, era infeccioso. Hasta allí, todo más o menos pertinente. Pero Cohausen también aseguraba que el aliento de una persona sana debía contener elementos vigorizantes. Y si dicho aliento era inhalado por otros, ingresarían estos elementos vigorizantes a la sangre y todos terminaríamos jóvenes, contentos y felices. Muy bien. Cohausen aseguraba que el más poderoso bálsamo vivificador era el aliento de las muchachas jóvenes.
Sí.
Bueno, en lo cual claramente no le faltaba razón. Cohausen decía haber comprobado que al entrar ese elemento esencial en el torrente sanguíneo de un hombre mayor o enfermo, renovaba la sangre cansada y aceleraba el movimiento del pulso. Me gusta esto de sangre cansada, sí. Es una figura poética interesante. Más interesante desde el punto de vista poético que médico, pero bueno. La sangre cansada que llega casi pidiendo permiso a las heridas y sale con morosidad, despacito. Mm. Bueno, el caso es que este hombre citaba textos antiguos para adornar su teoría acerca de sus aires rejuvenecedores. Habrá citado a la Sulamita y a todas esas cosas. Bueno, Plinio contaba que en el extremo más alejado de la India vivían hombres que carecían de boca. No comían y no bebían, pero se mantenían vigorosos oliendo. Tenían nariz, entonces olían el perfume de las flores. Bueno, eso era uno de los textos que citaba Cohausen. Las teorías de este hombre tuvieron un éxito efímero. Cuando se publicó una edición inglesa, algunos médicos londinenses aplicaron a sus pacientes el método. Hicieron que los hombres débiles por enfermedad o por vejez recibieran el aliento de algunas muchachas que eran especialmente contratadas, ¿no? Para este fin. Debió ser algo digno de verse. Y estaban los tipos ahí medio tambaleándose y las minas,
soplando.
Pero los resultados no fueron los esperados. Bueno, depende de lo que uno esperara, ¿no? Lo que quiero decir es que los tipos no se curaban. En realidad yo hubiera esperado justamente eso, que no se curaran, pero...
Claro, claro.
Más tarde aparecieron quienes, olvidándose por completo de los fines del tratamiento, pagaban no para curarse, sino porque les gustaba que lo soplaran. Y entonces iban y decían, a ver, hágame soplar un rato que me siente un poco caído. Un poco caído. No sabemos qué fue del extraño doctor Cohausen. Así termina esta selección de disparates médicos. Tengo algunos otros, como cualquiera que haya ido alguna vez a hacerse curar algo, como cualquiera que mire la televisión, ¿no? Bien. ¿A quién dedicar esto? A los médicos argentinos, que son los mejores del mundo. En todas partes reclaman médicos argentinos.
Sí, señor.
No solo, no solo los médicos argentinos son los mejores del mundo, los enfermos argentinos también son los mejores del mundo y recorren, son pedidos por todos los hospitales. Triunfan en todas partes. Bueno. Bien. Entonces, a todos ellos le dedicamos esta charla. Hemos ido a buscar algún tanguito que tuviese algo que ver con estas curas. A mí me gustó Recuero, y como tenía algo que ver con la música, bien puede ser el motivo de nuestra ilustración, que no es otra cosa que el tango para que bailen los muchachos. Los muchachos que bailaban al son de la vihuela de Recuero. No está mal, ¿eh? Es una indicación terapéutica. Bueno, vamos a escucharlo, este tango, en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Dale.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. En La Venganza Será Terrible, pa' que bailen los muchachos. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, adiviná cuáles fueron los 15 principales inventos de la historia.
¿Cuáles?
Bueno,
acá se los vamos a decir, pero lo vamos a someter también a votación, no sé. Vamos a ver.
Bueno.
¿Qué considera el público, nosotros?
Claro. ¿Uno qué diría? La rueda.
Sí, pero antes de la rueda, habla del fuego, que uno puede decir que es un descubrimiento más que un invento. Ah. Pero en todo caso, hacer y controlar el fuego.
Sí, claro.
Es una creación, ¿no? Y gracias al fuego, dice aquí, atención, el hombre puede calentarse.
Primero, sí, señor.
generar luz, cocinar, fabricar pequeños utensilios e incluso defenderse de ataques. Esto digo en la prehistoria. Ahora el fuego claro. sirve para muchas otras cosas. Y ahí sí viene la rueda. La rueda data del año 3500 a.C. en Mesopotamia, en Entre Ríos, en Corrientes.
No, no, señor, por favor. En Asia.
Sí, antes los carros eran un fracaso total.
Porque no tenían ruedas.
No tenían ruedas, carecían de ruedas.
Claro.
Bueno, después, hasta ahí estamos de acuerdo.
Sí,
el
claro.
arado.
Claro.
El arado apareció también junto con la rueda, o, no junto con la rueda, sino en la misma época. Y también en la Mesopotamia. Cambió el desarrollo del trabajo del campo para abrir huecos y mover la tierra. Sin duda, uno de los inventos más importantes de la historia. Bla, 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 bla. ¿Y qué me dice del tractor?
Bueno, sí, sí, pero bueno, eso es muy posterior.
Ah, bueno, sí, por favor. No me va a decir que el tractor no es mejor que el arado.
Sí, bueno, pero escúcheme, pasaron miles de años entre el arado y el tractor.
Bueno, pero...
Y anterior, anterior como descubrimiento, la agricultura, o sea...
Claro, con un palo.
Y sí, porque la agricultura...
Pero estamos hablando de inventos.
Claro, como dijo el fuego, como descubrimiento.
Digamos. Claro, pero bueno, porque hay que hacerlo, el fuego.
Sí.
El fuego antes existía, pero el hombre no lo controlaba, no podía ni prenderlo ni apagarlo.
Claro, así, bueno, la agricultura la vida, igual, ¿no? La agricultura igual, le crecía
un
choclo.
O sea, para hacer un asado tenías que esperar a que cayera un rayo y prendiera fuego un árbol. O sea, había pocos asados. Bueno, la pólvora.
Sí, bueno, esto cambió todo.
Cambió todo. Porque sí. No me va a decir que es lo mismo labrar la tierra con un arado que con pólvora.
No, señor.
Que los chinos ponían cohetes en agujeritos de la tierra, los hacían explotar y ya tenían todo arado.
No, señor, la pólvora, bueno, lamentablemente fue
como instrumento de dominación a otros pueblos.
Sí, fue creada en el siglo X y tuvo un primer uso bélico, ¿no? Cambió claro. la forma de combatir la guerra, como todos sabemos. Pero después se aplicó a trabajos como la minería, para la cual fue esencial. O sea, ¿cómo hacemos los agujeros de las minas?
Claro.
Con dinamita.
Con plata estamos hablando, ¿no? Todo eso. Bueno.
Sí, señor, explosiones.
Con explosiones. Antes lo hacíamos con un palo.
¿Todo avanza? Con un palo lo hacían.
Sí, con una pala.
Sí.
Bueno. El hormigón.
El hormigón.
El hormigón. Combinación de piedras, arena y cemento, Portland.
Y pero eso es muy posterior.
Para mí es muy posterior y no sé si tan decisivo.
Pero escuche, mire todas las construcciones que se hicieron, por favor.
Sí, pero antiguamente no se conocía. Y se hacían construcciones también. ¿No?
Mire el Partenón griego, mire
pero
tantas
ese no
cosas.
Lo hicieron de hormigón. ¿O sí?
No, señor.
Bueno.
¿Cómo lo van a hacer de hormigón?
Bueno.
Y bueno, podría ser.
Sí.
No, señor.
Con el mezclador ahí en la puerta.
El Coliseo Romano, todas las grandes
pero señor, cosas. Usted se confunde con la cancha de Racing. Bueno. Eso es otra cosa.
Para mí no es seguro. ¿Eh? ¿Con qué lo pegaban los ladrillos? Tenían una pasta, los romanos tenían sí. una pasta. Bueno, ¿sabías que el hormigón tiene un alto poder contaminante sobre la atmósfera?
Yo no.
Sí, lo sabía, pero no quería decir nada.
Bueno, no sabía decir nada
porque imagínense, yo con lo que digo acá en la radio soy responsable. Puedo arruinar la industria de la construcción en un periquete.
Bueno, pero ahora vio que hay formas ecológicas de construir. Que es la construcción en seco.
Sí, señor.
En seco y van siete.
Entonces, usted ya se compra las paredes.
De madera, hechos, por ejemplo.
Ya se los compra hechos.
Hecha. La famosa prefabricada.
Claro, y lo arma. Sí, lo arma claro. todo. Lo arma en el día.
Bueno, la bombilla. ¿Sabe quién inventó la bombilla?
No, ¿quién?
Thomas Edison, pero en realidad fue Nicolás Tesla. Si no fuera por el señor Nicolás Tesla, no podríamos tomar mate.
No, señor, es la lamparita, la bombilla eléctrica, no la bombilla
del mate. Ah, yo creo que estaban hablando de la bombilla del mate, que a mí me parece también un invento fundamental. Imagínese a todos nosotros tomando mate, comiéndonos primero la hierba y después tomándonos el agua.
No, señor.
Directo del mate.
Es que es muy importante la bombilla, señor. Bueno, su comercialización, dice aquí, supuso un antes y un después para la sociedad. Qué bronca me da esa frase, supuestamente canchera. Hay un antes y un después de la bombilla. Hay un antes y un después de todo, señor. Señálese un momento cualquiera en el tiempo.
Sí.
Un momento estúpido, por ejemplo, este.
Sí.
Bueno, hay un antes y un después de ese mi que acabo de tocar.
Pero no cambió todo. No, es que no cambió con la lamparita eléctrica, sí cambió todo.
Un día me dijo un tipo, refiriéndose a un músico.
Sí.
Dice, hay un antes y un después de fulano. Sí. Yo le contesté, sí, a mí me gustaba más antes. Bueno, otro invento, la máquina de vapor. Sí, señor. Bueno,
sí.
Fue esencial para el desarrollo de la revolución industrial en la fábrica, para el movimiento de las máquinas, bueno, y el tren.
¿El tren?
El tren, señor, viene de la máquina de vapor. La imprenta, bueno, pero la imprenta fue anterior.
Está mezclando
a la máquina de vapor y al tren.
Sí, la imprenta de tipos móviles.
Sí, señor, claro que sí.
De hombres móviles.
Sí.
No, señor, estamos hablando de Gutenberg, por favor.
Sí, saque, señor.
Sáquese el sombrero. Gutenberg. Porque antes hasta había otra forma.
Hasta ese momento, ¿cómo se transmitían los conocimientos? ¿Se lo contaba uno al otro?
Y sí, porque
no había libro.
Escribían con la mano también, Guillermo.
Escribían con la mano. El tipo pobre estaba cansado de contarle las cosas y los otros estaban escribiendo hace cientos de años.
Es verdad. Pero
la palabra escrita tiene miles y miles de años.
Bueno, pero con la imprenta se pudieron replicar miles de copias de cada escritura.
Sí, señor. Bueno, los chinos ya tenían, ya tenían esto. Lo que inventó Gutenberg fue la imprenta de tipos móviles. Es decir, letra por letra podías moverla. Los chinos tallaban en piedra una página entera. Una página entera. Pero le llevaba mucho tiempo. Pero una vez que la tenían tallada, también podían hacer muchas copias. Pero era un trabajo mucho más pesado que el de la imprenta de Gutenberg.
¿Es lo que es?
El avión. El avión.
Sí, bueno, el avión.
Directamente de Gutenberg al avión.
Sí, se saltió el barco, pero bueno, no importa.
El barco no está en la lista, curiosamente.
Bueno, raro.
Es muy raro. ¿Usted sabe lo que era antes viajar por río? Tenía que nadar.
Sí, o cómo iba de un continente al otro.
Antes de la invención del barco. ¿Usted se imagina un crucero a las Bahamas?
Sí.
Todos los millonarios nadando como Hitler.
con las fichas del casino en los bolsillos.
Abajo el brazo.
Que se le moja todo.
Bueno, ya se sabe que lo inventaron los hermanos Wright. Y pero hubo varios que estuvieron a punto de inventarlo, el avión, Uno de ellos fue el famoso brasileño Santos Dumont.
Sí, porque si usted observa con atención a los pájaros...
Claro.
Tarde o temprano inventa el avión.
Va a inventar el avión, le va a salir un avión.
No puede, mira, cada tipo que se pone a mirar los pájaros más de 15 minutos, se inventa el avión.
Tiene ahí un 747 más o menos delineado.
Hubo gente que inventó como alas parecidas a las del pájaro y trataba de volar.
Y no pudo.
No pudo.
No pudo.
Caían.
Bueno, muy bien. Después los antibióticos. Está ahí Pasteur y Robert Koch. Y Fleming inventó la penicilina.
Claro, entonces, esa fue la...
Si no fuera por todo eso, en este momento estaríamos bajo la influencia de cualquier clase de pandemia.
Bueno, estamos igual, pero...
Bueno, motor de combustión también.
Claro, todos los avances de la energía, ¿no?
Son
los
que... El teléfono.
Y es el hijo. Señor. Es el hijo.
Claro, es el hijo directo.
Sí. El segundo teléfono, como decimos siempre en este programa, le dio sentido al primero. Porque Graham Bell inventó el primer teléfono, pero no servía de gran cosa.
No, porque usted levantaba el tubo y se escuchaba el telégrafo. Ti, 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 ti.
No había nadie del otro lado. Aquí, claro. Hasta que se le ocurrió un segundo teléfono y ya tuvo sentido el primero.
Claro. ¿Y el primer número de teléfono qué sería? ¿De un dígito? Uno.
Uno. Uno directamente. Uno.
Hola, ¿quién habla? Sí.
Sí. Uno.
Y después la computadora, el ordenador, el ordeñador. Acá dan a Charles Babbage, en el siglo XIX, Alan Turing, en 1936, pero ya estaba desde antes. Leibniz había inventado una especie de maquinita.
Es que, señor, un inventor inventa sobre el otro.
Claro.
Es así.
Pero bueno, a veces hay algunos inventos que surgen con más fuerza y con más independencia. Pero en el caso del ordenador no es así.
Claro, no, tiene una evolución.
Bueno. ¿Y qué a usted qué invento le gusta más? Acá sigue, debe estar la televisión.
Porque yo estaba pensando...
La radio, señor, la radio. ¿Cómo no la nombrar?
No la nombraron, ni la radio ni la televisión. En cambio sí, la internet. Que sin la radio y la televisión no sé qué hubieran hecho.
Claro. Bueno, pero la internet surgió como parte de la industria bélica también, ¿no?
Sí, o sea, sin las guerras, ¿qué hubieran hecho?
Sí.
Uh-huh. ¿A usted cuál invento le gusta más?
Y bueno, a mí me gusta el auto.
La rueda es lo mejor que puede haber, pero bueno. Es demasiado, pero es muy
cualquiera
atrás.
Cualquiera inventa la rueda, señor.
No, señor. ¿Sabes qué me gusta mucho de invento? El tenedor.
¿El tenedor como invento?
Sí, me gusta el tenedor. Y mire el éxito que tiene, ¿no? Porque no fue
para
reemplazado.
Para mí, yo le voy a decir en serio cuál es el invento que más me sorprende.
A ver.
El gramófono, el tocadisco.
Sí, es muy
interesante. Sí, es rarísimo. Sí,
eso para mí es una cosa totalmente maravillosa.
Sí, es raro. Sí,
que se pueda volver a escuchar algo que puedas guardar en algún lugar el sonido. Porque, bueno, la fotografía es mucho menos impresionante. Pero mucho menos, porque es parecido a un cuadro.
Sí, señor, sí.
Y ya tenés ese milagro. Pero lo otro, guardar el sonido.
Sí.
El sonido. Que es una cosa temporal, además.
Claro, y la representación física, analógica.
Sí.
Que eso, lo hace más
es
raro.
El invento más asombroso de todos para mí.
Sí, es cierto.
Que parece un aparatito sencillo. ¿Y qué es un aparatito sencillo?
Y el original sí era un cono con una especie de clavo.
Bueno, pero para mí es milagroso, milagroso. Y con esto cierro el programa con un homenaje a Nikola Tesla, que fue el que inventó el fonógrafo.
Sí, también Tesla.
Sí. Y no a Edison. Edison claro. Cavani. Bueno, ¿qué le parece? ¿A quién tenemos? ¿A Moreira?
Sí, hoy viene Moreira.
Hoy viene Moreira, que también no sé cuál será su invento preferido. Probablemente el sombrero.
El sombrero, sí.
A mí me gustan mucho los anteojos como invento.
Ah, claro,
me parecen fantásticos los anteojos.
Sí, esa es una muy buena idea.
Sí,
¿Y qué me dice del cierre relámpago?
Que no, eso ya, escúcheme, eso ya es un una cosa de sibaritas. El tipo sí, que no quiere perder tiempo con los botones y jic. Pero no es un invento, mire, que uno dice qué milagro.
No, pero yo no lo entiendo cómo funciona, todavía hoy no lo entiendo. Si
no, yo tampoco.
No, es rarísimo.
O sea, yo no lo podría, si viviera solo en el mundo, no podría reproducirlo. Bueno, en realidad no podría reproducir ninguno, salvo la rueda, no. ¿Ve?
Sí. Claro.
O sea, si terminara la civilización y quedara yo solo para iniciar una nueva época, sí, todos estos inventos, chao,
al frito.
La rueda únicamente.
Si se la acuerda.
Si me la acuerdo, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa hablando de rueda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Creo, según me dice aquí las autoridades de la radio, que ya está en la gatera el señor Manuel Moreira, ¿es así?
Sí, aquí estoy. Aquí estoy en la gatera.
Sí, ahí lo vemos.
¿Cómo les va?
¿Bien?
¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Con mucha expectativa por el tema de series.
Sí, pero todavía no. Hay muchos mensajes, mensajes de gente indignada porque dicen que ellos mandan pedidos y que no son satisfechos.
Sí, y, pero uno sí, no puede satisfacer a todos y a todas.
Esa es una frase que estoy cansado de oír en boca de los que no me satisfacen a mí.
Y bueno, señor, pero es así.
Dicen que no pueden satisfacer a todos. Yo digo, no estoy pidiendo por todos. Estoy pidiendo por mí, digo yo, incluso terminando de desabrocharme la campera.
Bueno, pero bueno, usted pero tiene que aprender, digo usted, y todos tenemos que aprender,
sí,
a saciarnos de la satisfacción del otro.
¿Del qué?
Del otro.
Bueno.
Muy bien. Bueno, trataremos de satisfacer a la mayoría, por lo menos.
Bueno, y para hacerlo entonces, pueden hacer pedidos al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahora mismo lo pueden hacer porque total queda todo ahí registrado también para mañana y pasado y así.
Sí.
Bueno, ¿le parece que llamemos al sordo Gansé, por favor?
Sí, ahí está.
Muy bien. Si quiere, lo hace pasar al maestro.
Y ya llega a los estudios de Aire 750. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Pase, maestro, nomás. Siéntese, Moreira.
Bien, déjeme.
No, ahí no, por favor. De aquel lado.
Bueno, me siento donde usted quiere.
Esa es la silla de Aliberti. No la usa cualquiera acá.
¿Y qué? ¿Queda ahí para los libros?
No, pregunte. Queda ahí.
Ah, bueno.
Cuando la quiere usar, la usa.
Bien.
Es así. Bueno, a ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza, arroba La Venganza Radio. Pide, por ejemplo, Puente Alsina.
Oh, mire cómo se me pone los pelos.
Puente Alsina, sí. ¿De la emoción o del frío?
No sé por qué.
Bueno, Puente Alsina, entonces.
Bien.
¿Dónde está mi barrio, mi cuna maneva? De la guarida, refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Muy bien, otros pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza, por ejemplo el de Mirta, que pide Los Jazmines de San Ignacio.
Ay. Eso es un penal,
sí.
Directamente, como segunda canción.
Sí.
Es como patear un penal.
¿Y por qué? ¿Qué quiere?
Por la complejidad del tema, ¿no? Bueno, sí. Pero
al final.
Si lo pueden hacer.
A ver, maestro, ¿lo puede hacer?
¿Qué le pasó? Vamos.
Tú eres más linda por teñamada, el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Usted vaya preparando un instrumento, sí, sí. Que en un rato
bueno, voy calentando el instrumento, sí, si les parece.
En un rato pasamos a los pedidos a los pedidos de viento. Sí. No, hay que templarlo,
sí,
el instrumento.
Sí, tiene,
¿no?,
que estar tibio.
Más en invierno.
Sí.
Está el, se puede,
claro, porque la trompeta.
Hasta la quinta canción, claro, de la trompeta no se le calienta.
Ah.
¿A ver?
Claro.
Es lo más agudo que puede.
Se le hace. Claro,
¿quién
no
es?
¿Qué motoriza? Eso está escarchado.
¿Ves? Todavía está fría.
Sí,
no,
sí. Bueno. Sí. Tomó frío, parece.
Bueno, por favor.
Está escarchado.
No está sobre grave.
Claro, está escarchado.
Claro.
Bueno, trate de templarlo para después.
Eso limpia todo, ¿no?
Sí. Ya la próxima le digo, lo convocamos
bueno,
ya
estoy calentando el instrumento.
Vamos a hacer un tema más sin trompeta. A ver, por ejemplo, le piden Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo.
Bien. Arrabal Amargo.
Arrabar amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido, arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva, estar en flores para quererte,
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Muy bien, señores. Bueno, y ahora si ya está caliente la...
Mirá.
La trompeta, a ver. Fíjese.
Está recaliente.
Bueno,
se le enfrió otra vez.
¿Cómo sale? Bueno,
y ese,
¿qué proyección?
Ese no es trombón, es trompeta.
No, es trompeta fría.
Fría, claro.
Está fría.
Bueno, quiero hacer por la Avenida del Sol, a ver si se va calentando.
Claro.
Al calor de...
Perfecto, sí, vamos.
De Febo. Bueno, y alguna más por ahí, ya que está con el instrumento, algo...
Vamos para el lado de Brasil, así sigue calentando la trompeta.
Uy, sensatez. Ah, ¿va a ser esa? Bueno. Sí,
sí. Bueno.
Thank you.
Bueno, señores, nos aproximamos al final y nos vamos de esta manera, así como entramos, del mismo modo. Sí,
caminando para atrás.
Sí, salimos así.
Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Sharat, sharat, shakunyakunyakun, sharat. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba. Charat, charat.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.